levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos capítulo 6. Muy bien, vamos a leer capítulo completo, que solamente tiene 15 versículos. Ya lo tienen, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Bien, mis amados, hace unos meses atrás comenzamos a predicar un martes acerca del capítulo 2 del libro de los Hechos. Comenzamos a hablar de una iglesia saludable. Mi intención era simplemente predicar aquel día, pero vimos que el Espíritu Santo comenzó a darnos palabra y vimos el respaldo y la unción de Dios. Me di cuenta que el Espíritu Santo quería que siguiésemos hablando acerca de una iglesia saludable, ya que es la meta de Dios con nosotros, y nosotros que Dios nos ha revelado la vida de su reino, tenemos como ideal agradarlo, y Dios se agrada cuando su iglesia es saludable. Yo me di cuenta, y eso así fue que me guió el Señor con estos mensajes, que yo pude mirar, pude ver en esa ocasión, en ese primer mensaje, que cada vez que en el libro de los Hechos había una crisis, al final aparece un versículo hablando de respaldo de Dios. Eso me llamó la atención. Y de ahí me fue conduciendo. Y se ve la intención, se ve en la manera de narrar. No sé si Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, estaba consciente de lo que hacía. Pero lo vamos a ver acá. Usted puede mirar después que hubo la crisis, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense que después que hay una crisis aparece un texto diciendo que hubo victoria. Después toman a Esteban, lo levantan calumnias, vienen testigos falsos y termina diciendo el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una crisis, ahí está el respaldo de Dios. Un gran problema, hay una gran victoria. Y ese es un síntoma de una iglesia saludable. Una iglesia que no se paraliza. Una iglesia que no se amilana. Una iglesia que sigue adelante. Como dice el apóstol, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Me gusta eso. Sufridos. ¿Qué significa eso? Masoquistas. Que disfrutan el sufrir. No. Eso no es lo que significa sufrido en la Biblia. Sufrido es una persona que por causa de Cristo está dispuesta a todo. No es que nos gusta sufrir, pero sufrido significa alguien que sufre por Cristo y no se queja. No se paraliza, no maldice, sino que sigue adelante. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo acerca de los ministros, dice que el obrero de Dios debe ser sufrido. Significa dispuesto a sufrir cualquier cosa sin quejarse. Eso tiene mucho que ver con la paciencia. Que la Biblia dice que tiene grande galardón. La paciencia tiene grande galardón. La paciencia significa sufrir con tolerancia, sufrir con resistencia. Hay una palabra clave en el Nuevo Testamento, es la palabra resistencia. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistidle firmes en la fe. Hay que resistir. Con un buen espíritu. Cristo en la cruz del Calvario sufrió, pero no sufrió quejándose, no sufrió maldiciendo, no sufrió de mala manera, no sufrió haciéndose una víctima. Sufrió feliz, se sentía bienaventurado. Y lo vemos aquí en el capítulo 5 cuando estudiamos, que cuando azotaron a los apóstoles salieron contentos, felices de delante del concilio. Gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sufrían con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque estaban firmes en la fe, porque entendían a Dios, porque entendían el propósito de Dios. Sabían que era parte de la vida cristiana. Entendían que era parte de la cruz de Cristo, de llevar la cruz. Ellos fueron advertidos. Jesús a sus seguidores les habló muchas veces acerca de la oposición del mundo. Jesús lo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha maltratado y me han tratado así, basta al siervo ser como su Señor y al discípulo ser como su Maestro. Yo no he venido a meter paz en la tierra sino espada. Fuego he venido a meter a la tierra y ya lo tengo encendido. Desde ahora cada familia estará dividida. El padre contra los hijos contra los padres. Por causa de mi nombre, dice el Señor, serán llevados a las sinagogas y delante de los reyes. Ustedes serán encarcelados y muchos van a morir por causa mía, dijo el Señor. Y así será. Todo lo que hay en el mundo se opone a Dios. El mundo está en enemistad contra Dios. Si hoy no hay tantas persecuciones
en la iglesia, por lo menos en Occidente, se debe a que el diablo cambió de estrategia. En el pasado el diablo mataba a los cristianos y derramaba su sangre. Hubo un padre de la iglesia llamado Tertuliano que decía que la sangre de los cristianos era como semilla. Porque cuando mataban uno, se levantaban 100 por el testimonio de ese que murió. Y el diablo se dio cuenta que no convenía matar uno para que se levanten 100. Y dijo, en vez de perseguirlos, voy a conformarlos a este siglo. Voy a convertirlos al mundo, voy a convertirlos a que sean iguales que los demás. Les voy a poner una vida fácil, una vida tranquila. No los voy a perseguir. No, todo lo contrario. Lo voy a hacer honorables en la sociedad. Y el diablo comenzó a cambiar de estrategia. Hoy, pues nadie, aunque hay enemistad contra nosotros, hay indisposición y no somos populares, pero no nos matan. En algunos países no es así. En la China no es así, en la India no es así, en algunos países árabes no es así. Oye, vayan a ver la iglesia allá, aunque quizás no sea muy numerosa, una iglesia fuerte. Porque la iglesia se purifica a través del fuego de la persecución. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que predicamos días atrás acerca de la parábola del sembrador? La semilla cayó en pedregales, que cuando vino el sol y le dio el calor se secó porque no tenía humedad ni profundidad, y que todo lo contrario, le cayó en buena tierra, el sol que representa la aflicción según la interpretación de Jesús, el calor, la tribulación, el fuego, en vez de secarlos, es todo lo contrario, los fortalece, los vitaliza, los estimula a la fe y a las buenas obras. Una iglesia que está firme es una iglesia que es provocada cuando la persiguen. Se siente bienaventurada. Y eso es salud. Es salud. Cuando la tribulación, en vez de desanimarme, me anima, eso es una señal de salud espiritual. Cuando usted, frente a la adversidad, se comporta quejosamente y comienza a culpar a Dios. Y entonces comienza a debilitarse y comienza a decir, no voy a la iglesia, no voy a orar, no vale la pena, y cae en ese estado depresivo de autocomiseración. Eso es una señal de que las emociones que representan la parte almática suya, que es carnal, animal y diabólica, significa Adán en usted, está fuerte. Y significa inmadurez, porque el apóstol Pablo dice que los carnales son niños en Cristo. ¿Y qué son los carnales? Los que son adánicos. ¿Qué son adánicos? Los que son almáticos. ¿Qué es el alma? Ahí están las emociones, los pensamientos, los afectos, la voluntad y todo lo que es adánico, es almático. El espíritu es todo lo contrario. El espíritu es el fruto de Dios en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia, y todo eso abundaba en esta iglesia. Era una iglesia saludable, una iglesia llena de fruto. Por eso vemos el respaldo de Dios. Me llama la atención que, hermanos, la vida cristiana no es un accidente, la vida cristiana no es una casualidad, la vida cristiana no es una posibilidad. La vida cristiana no depende de circunstancias. Hay una ley que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Así como hay una ley física, natural, y hay leyes físicas y naturales, también hay leyes espirituales. Por ejemplo, voy a poner una ley espiritual. La Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Por ejemplo, la Biblia dice que el generoso es bendecido por Dios. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Jehová. La mayoría de las personas que predican prosperidad te estimulan a ser generoso con avaricia. Y algunos piensan que cuando son generosos van a mover a Dios a hacer algo por ellos. Yo quiero decirte que cuando Dios le dio el mandamiento al sol, Él no está todos los días velando el sol diciéndole, por favor, manda la luz a la tierra, que se aumente el helio, el hidrógeno, el oxígeno, mantente encendido, que yo te dé una palabra. No, no, una sola vez habló Dios y el sol sigue alumbrando. Una sola vez. Hay una ley, dijo, sean las grandes lumbreras. Le habló una vez al sol. Y el sol está obedeciendo porque es una ley. Es una ley. Entonces, ser generoso, Dios es generoso. Lo espiritual funciona. Ser generoso acarrea, trae como consecuencia bendición, porque es una ley espiritual. No es que si tú eres generoso, dice Dios, dice, mira, fulano le dio algo a fulano, a Perencejo, él da limosnas, él es generoso, él ayuda al pobre, él se compadece, déjame bendecirlo. Yo no creo que sea así. Yo creo que eso es automático, porque es una ley espiritual. Cuando Pablo dice que el que siembra escasamente, escasamente cosecha, en lo natural es así. Si usted solamente siembra 5 semillas, por ejemplo, de mangos, por ejemplo, de mango, 5 semillas de mango o de aguacates, van a nacer 5 árboles, no van a nacer 10 o 20. Es una ley natural, que son 5 semillas, 5 árboles. Sembró escasamente, escasamente. Si usted sembró mucho, tendrá una gran cosecha. En lo natural no es así. En lo espiritual es de la misma manera también. Si usted es generoso, hay una ley en la generosidad que es espiritual, que le va a venir la bendición tarde o temprano. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Lo espiritual funciona. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Usted siembra una mentira, ¿qué usted cree que va a sembrar? Usted va a cosechar mentira. Usted esconde la mentira, dura 20 años la mentira. Usted piensa que nadie. Y cuando usted menos piensa, aparece, aflora otra vez la mentira. ¿Me entiende? ¿Cuántas personas entierran, matan a una persona, la entierran por allá, le echan tierra, le echan piedra y piensa que nadie lo va a descubrir? Y un día viene un perro, huele por ahí, vienen los, y ahí viene, descubren algo de ti y ahí te toman. Es que es así, es una ley. Usted está maquinando por dentro una mentira, rejuego, engaño. Usted piensa que se está burlando a todo el mundo. Y el día que usted menos piensa, el mal lo alcanza. Porque es una ley. Es una ley. La carne también es una ley. Es la ley del pecado y de la muerte, dice la Biblia. Y entonces está la ley del espíritu. La ley del espíritu es todo lo que es de Dios. Usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amén. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Así que no se sienta triste usted por hacer algo bueno. Aunque nadie se lo agradezca, aunque nadie lo mire, aunque Dios aparentemente no lo esté recompensando, es una ley. Usted sembró en el espíritu, usted va a cosechar cosas espirituales. Tarde o temprano su semilla va a germinar. No es un accidente. Y eso es lo que yo veo en esta iglesia. Esta iglesia no andaba buscando un milagro de Dios. Esta iglesia no andaba como en Bethesda, haciendo un movimiento del agua, a veces ocurre algo. Esta es una iglesia que siempre andaba en el espíritu. Y como siempre andaba en el espíritu, pues Dios mantenía a Dios en actividad. Dios estaba con ellos todo el tiempo. Porque cuando se anda en el espíritu, Dios está ahí. Los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. El compromiso de Dios es con los que le temen. A ellos hará conocer su alianza. Él es fiel. La ley del Espíritu funciona y pone a Dios de nuestra parte. Y eso es lo que vemos acá. Entonces llegamos a ser cristianos saludables. Y eso es lo que vemos. No es una. Esto no eran superhéroes. Vemos en la iglesia primitiva como superhéroes. Ah, wow, esa gente, Dios mío, qué gente, esa gente. No, eran como tú y yo, seres humanos iguales. Usted puede ver los errores de Pedro, de Pablo, de todos ellos eran seres humanos. Pero comprometidos con Dios. No estaban jugando con la fe. No era un pasatiempo para ellos, no era un hobby, no era un motivo de recibir recompensas. Era un motivo de amar a Dios, de entrar en una dimensión de vida, entrar en el reino de Dios. Así se vive cuando se vive en el reino de Dios. Es una realidad. Y yo oro al Señor Dios Todopoderoso que nos convenza que la vida espiritual no es un accidente, no es una casualidad, no es una circunstancia. No es algo fortuito, no es algo al azar, algo que a veces ocurre. No, es una ley. Es algo que si lo hacemos siempre funciona. Si nos entregamos a esa vida se va a manifestar en nosotros. Como dijo Jesús, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ellos. Y eso es lo que yo veo acá. Por eso yo veo que cada vez que había una crisis, ellos se comportaban como era digno de Dios. Y la ley espiritual, la ley del reino funcionaba en ellos. Y a la vez tenían a los ángeles ocupados, el Espíritu Santo de la misma manera, y Dios y Jesús, y todo el cielo estaba con ellos. Pero Dios no puede participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Otras palabras, aunque Dios quiera bendecirte, ayudarte, Dios no puede, por ejemplo, funcionar en medio de un engaño, de una mentira, de un rejuego, de una hipocresía. Dios no entra en la incredulidad. Por ejemplo, la incredulidad paraliza a Dios, pero no porque le quite el poder, sino porque mis hermanos, es una ley espiritual. La fe es una ley espiritual, porque la fe es creerle a Dios. Dios no puede actuar donde se duda de Él. Jesús quiso hacer muchos milagros en Nazaret, en Capernaum, y no pudo hacerlos. ¿Por qué? Por la incredulidad. No es que Él se ató, no es que Dios no puede romper la incredulidad. Es que no es ambiente para Dios. Está fuera de la ley del Espíritu. No dijo el Señor, voy a manifestar mi gloria, prepárenme el camino. Cada vez que Dios iba a manifestar, había que preparar el camino. Eso no es arbitrario, es una ley. Porque Dios es Espíritu. Y el Espíritu no puede funcionar con la carne. No se puede mezclar una cosa con la otra. Por eso dice que el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Solo, lo espiritual solo funciona con lo espiritual. A lo que yo me opongo hoy como mensajero de Dios es a las mezclas que hay hoy. Hoy la iglesia anda buscando crecer y busca tantos métodos para crecer. Pero no es, esa obra no es de Dios, el resultado no es de Dios. Puede llenar un estadio de gente. Y si no fue el Espíritu Santo que lo hizo, no vale nada para Dios. Tú puedes usar lo social, lo económico, el don, la música, muchísimos factores humanos para hacer crecer la iglesia numéricamente, para tener respaldo, para tener edificio, para tener dinero, para tener apariencia, para tener pseudo unción. Puedes hacer lo que tú quieras, pero todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. Tarde o temprano, con una obra no es aquí en Dios, va a fracasar, porque Dios no funciona con las mezclas. Así como cada cosa es de acuerdo a su género, así es la vida espiritual. Lo espiritual se acomoda solo a lo espiritual. Dios dice, voy a manifestar mi gloria, que lo torcido se enderece, que lo alto suba, que lo dañado se arregle, allánenme el camino, porque voy a pasar. Cuando Dios iba a manifestar, decía, limpien el campamento, saquen todas las inmundicias, porque Jehová está en medio de ti. Prepárame el pueblo hoy, mañana, santifícame al pueblo porque voy a descender. No es una arbitrariedad, es que la santidad de Dios no puede estar donde hay inmundicia. Por eso tantos requerimientos ceremoniales en la ley de Moisés para enseñarnos pureza. Usted lee el Deuteronomio y dice, pero Dios mío, ¿por qué tantas leyes? Que si la mujer estaba menstruada, no podía entrar al santuario. Que si un hombre emitía semen, no estaba inmundo hasta la tarde. Que si le ponía la mano a un cuerpo muerto, estaba inmundo. Que si le ponía la mano a un animal inmundo, estaba inmundo. Y usted dirá, ¿y cómo es? ¿Qué es esto? Pero Dios mío, ¿qué tantas cosas es esta? Usted lo ve como, no, estaba enseñando a su pueblo que él es que todo lo de él, el culto de él es puro, él es santo. No puede haber inmundicia donde está Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Amén. Esa es la verdadera interpretación del texto del libro de Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso no es que si tú no eres santo no vas a ir al cielo. No, porque tú no vas a ir al cielo por tu santidad, sino por la de Cristo. Significa que nadie se puede acercar a Dios en un estado pecaminoso. Por eso dice, ¿quién entrará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y el puro de corazón. Toda la Biblia habla, dice, santificaos los que llevan los vasos de Jehová. Porque todo lo que tiene relación con Dios tiene que ser puro y santo. ¿Me comunico, mis hermanos? Pues traten de entender qué naturaleza de Dios. No es arbitrariedad de Dios. No es simplemente un requisito de Dios. Es que no funciona lo santo con lo profano. No funciona. Y si hoy la iglesia está enferma, está en decadencia, es porque la iglesia ya ha perdido la fe en lo espiritual. Entonces trata de usar lo natural como una apariencia. Entonces trata de adquirir cantidades, estadísticas y números para presentarlo como éxito cuando todo es un engaño. Pero un día, cuando Dios descienda y juzgue, mis hermanos, aunque tengan ropa, se verá su desnudez. Porque en la presencia de Dios, todo lo que no es como Dios desaparecerá. Y el que se vistió con un vestido que no es de Dios, en su presencia quedará desnudo. Todo lo que parece crecimiento se va a ver como nada. Porque Jesús lo dijo. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos. No os conozco. Apartaos de mí. Y yo quiero que ustedes vean la esencia de una iglesia saludable. Es andar en el Espíritu. Aquí se suscitó un gran problema. Hubo murmuración. Esa palabra murmuración se puede traducir refunfuñar. Sí, esa palabra se puede traducir refunfuñar. Estaban refunfuñando. Porque a final de cuentas, eso es la crítica. Refunfuñar. Que son cuando los niños comienzan a quejarse por tonteras. Pero suscitaron un problema. Ahí estaban los griegos, que eran los judíos, que habían nacido afuera, que hablaban griego. No es que no hablaban arameo, pero su idioma era el griego. Estaban mezclados, todos estaban felices, contentos. Pero en la distribución se sintieron discriminados y comenzó la murmuración, comenzaron a refunfuñar. Eso a una iglesia de hoy lo hubiera paralizado. Una división, un problema, pero esa iglesia llena del Espíritu, convocaron a todos los santos. Y dijeron, vamos a resolver el problema acá. ¿Y por qué? ¿Por qué reunieron a todos los santos? Porque el sistema de gobierno era congregacional, como decían, no, sino porque el problema era colectivo. Y cuando el problema es colectivo, entonces se reúne a todo el pueblo. Aquí hay un problema que nos está enfermando. Y es que se está refunfuñando. Hay murmuración, una murmuración que nos está dividiendo. Y la iglesia es un cuerpo que no debe estar dividido. Porque un reino dividido no permanece. Dios me estaba ministrando días atrás, en el contexto cuando a Jesús lo culparon de sacar demonios en nombre de Belcebú. Y él dijo, ¿cómo es posible? Si yo he hecho de los demonios por el poder de Satanás, entonces ¿cómo es que Satanás echa fuera a Satanás? Entonces está dividido y un reino dividido no permanece. ¿Saben lo que yo entendí? Que Cristo enseñó que el diablo no está dividido. Sin embargo, la iglesia está dividida. ¿Cómo es posible que los demonios están más unidos que nosotros? ¡Ay, santo Dios! Díganme ustedes, entre los demonios seguro que hay celo, hay envidia, hay contienda, hay odio, hay de todo. Pero por alguna razón están de acuerdo en estar unidos. Porque Jesús dijo que Satanás no echa fuera a Satanás. Sin embargo, los cristianos se echan fuera los unos a los otros. Hasta se reprenden. Yo te reprendo. Cada rato están reprendiendo. Está uno orando. Yo te reprendo. En vez de decir, Dios, yo te bendigo, hermano. Si estás mal, que Dios te corría, que Dios te ayude, hermano. No, Estamos divididos. Estamos como los cangrejos en un cubo, peleando por no, peleando, embrujados todos allí. Que cuando uno quiere salir y ya está en el borde del cubo, saltan, ven para abajo, que todos tenemos que estar aquí debajo. Parece que nos gozamos con vernos todos abajo. ¿Cómo es posible que Satanás no está dividido? Que la casa de Satanás no está dividida. Que Satanás no eche afuera a Satanás. Sin embargo, la iglesia se echa afuera. ¿Quiénes son los peores enemigos? Antes los cristianos morían todos juntos en el circo romano, bendiciendo a Dios. Y 80 mil personas en el circo decían, pero ¿cómo se aman? ¿Cómo se aman? ¿Cómo mueren juntos? Apretujados como gavillos, los leones se los comían a todos y la sangre manchaba la arena. Y ellos bendecían a Cristo diciendo, al que nos amó y al que nos redimió con nuestros pecados, con su sangre, a él ofrendamos nuestras vidas. Y morían apretujados como gavillas, dicen los historiadores. Unidos en todo. Hoy no. Hoy vemos la iglesia de la esquina y le queremos dar un golpe de estado. Y si está alguien ungido y nos hablan bien, tratamos un comentario negativo de ese predicador para que la gente piense mal de él. ¿No? ¿No se dan cuenta cómo que un espíritu? Hablan algo bueno de alguien, de un predicador de una iglesia y comienzan, sí, pero no están en el reino. O tal cosa, o esto y esto. Pero venden allá. Pero tienen un letrero en la puerta. Cuidado, cuidado. Mis hermanos, cuando usted es reino, usted se goza con el triunfo del reino. Es que si Dios está usando al Pablo, a Pedro, a Juan, al que sea, la iglesia está creciendo, la palabra no está presa, hay que alegrarse en los triunfos del reino de Dios. Amén. Cuando los 70 vinieron confesando que los demonios se sometían, Jesús dijo, yo te alabo, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque tú has revelado estas cosas a los humildes. Alégrense de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Alégrense. Y cuando vino Juan y dijeron, maestro, vimos a alguien por ahí haciendo milagros y sacando demonios y predicando en tu nombre, pero no pertenece al concilio nuestro, no de nosotros. No anda con, hasta se lo prohibimos. ¿Cómo se lo van a prohibir? El que está a favor no está en contra. Un reino dividido no permanece. Mis hermanos, que caiga algo sobre la iglesia. Para que el bautista respete al pentecostal. Para que ore por él. Para que pentecostal alma bautista. Para que se acaben los concilios. Y se acaben las divisiones. Y se acaben los problemas. Porque nadie jamás aborreció a su propio cuerpo. Cuando hubo contienda, hubo una solución apostólica espiritual del espíritu. Hubo iluminación de lo alto. Reunieron a todos y dijeron, hermanos, esto no puede ser así. Nosotros no podemos dejar la palabra de Dios para servir en la mesa. Vamos a elegir 7 hombres. 7 hombres de buen testimonio. ¿Cómo eran? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vamos a resolver el problema. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué en la oración? Esta gente son sabios, entendidos. Dijeron, el diablo nos quiere entretener para que dejemos de orar. Y cuando dejamos de orar, perdemos la comunión. Y si dejamos de predicar, perdemos el propósito. Y ahorita el diablo nos come a todos. Así que hagamos lo que sea, pero no dejemos de orar. Y no dejemos de predicar. Porque la iglesia fue llamada a orar y a predicar. Porque eso es ministrarle a Dios y a los perdidos. Amén. Gloria a Dios. Con la oración ministramos a Dios. Con la predicación salvamos a los perdidos y cumplimos el propósito de que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Porque lo dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. No se puede dejar de orar. ¿Ven ustedes por qué tanta insistencia de Dios en la oración? La iglesia entendida.
Pero escuchen algo. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud. Esto no se llama democracia. Si le agradó a toda la multitud, era porque toda la multitud era espiritual, a pesar de que hubo murmuración. Eran entendidos. Dijeron, eso es de Dios. No podemos dejar de orar y de predicar porque está refunfuñando. Vamos a resolver el problema. O si los cristianos hicieran eso, vamos a resolver el problema. No pasar años enteros con malas actitudes.
No le hablo. ¿Y qué van ahí?
Oye, y es ahí, con la misma, refunfuñando, con la misma carita, con la misma actitud. Ya, soy de niño. Por amor al Señor y a tu vida espiritual, ya deja eso, mi hermano. Basta, eres maduro. No permita que las emociones te dañen. Tú eres espiritual. Esto se puede aplicar a la vida personal. Y eligieron personas para resolver el problema. ¿Saben lo que yo aprendo de la sabiduría? ¿Quiénes eran aquí que estaban quejándose? ¿Quiénes eran? A ver, ¿qué grupo era que se estaba quejando aquí? Los griegos, las viudas griegas se estaban quejando. Quizás no las viudas, pero los griegos, los de habla griega, en el original dicen los helenos, así se llamaban los griegos, los helenistas. Se estaban quejando que sus viuditas no estaban siendo atendidas debidamente. Por eso, ustedes se van a dar cuenta que los siete diáconos eran griegos. ¿Cómo yo lo sé? Por los nombres. No hay un solo nombre judío aquí. Gloria a Dios. Eligieron a Esteban. Ese nombre significa corona. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, aunque era griego. Felipe significa domador de caballos. Porque para los refunfuñones hay que buscar un Felipe. Eso significa Felipe, un domador de caballos. ¿Sabías? Ay, Señor. Prócoro, Nicanor, Timón para que los guíe. Y Parmenas. Nicolás. Fíjense que todos los nombres son griegos. Prosélito de Antioquía. Ese último ni era judío. Prosélito era una persona que se circuncidaba y declaraba, confesaba la fe judía. No, ni siquiera era judío, era un prosélito. Una iglesia inteligente, sabia. Dijeron, bueno, son los griegos que se están quejando. Posiblemente todos los que estaban sirviendo allí eran hebreos. O sea, hebreo me refiero que eran de habla arameo, de los de allí del patio, de los nacidos allí. Y dijeron, vamos a elegir siete. Como ellos son los que se sienten así rechazados, discriminados, vamos a elegir siete de los griegos, para que se sientan que tienen parte en la iglesia de Cristo. Es sabiduría, ¿no? Así tienen más representación en la distribución diaria y así se acaba de refunfuñar. Pero los que eligieron, no lo eligieron con política, eran de buen testimonio, personas maduras, sabias, llenas de gracia y del Espíritu Santo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Yo quiero que ustedes vean aquí qué sucedió cuando pusieron las manos aquellos siete. La Biblia no dice quiénes eran. Se sobreentiende que eran personas llenas del Espíritu Santo. Se sobreentiende que tenían buen testimonio. Pero después que le pusieron la mano a estos siete, ay Señor. ¿Qué sucedió con una imposición de mano? ¿Qué sucedió con este Esteban cuando le pusieron la mano? Era un hombre de Dios, pero cuando le pusieron la mano, ay, 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 ay. Porque en la imposición de mano hay imposición, hay impartición, hay consagración, hay autorización.
Y hubo impartición de tal manera que miren quién salió de aquí. Miren, el primero que menciona en la lista era Esteban.
Cuando una iglesia es saludable y los que están en autoridad ponen la mano, cosas suceden. Hay impartición.
Todo lo que tenían los apóstoles, porque en la imposición de mano, en la imposición de mano hay impartición. Todo lo que tenían los apóstoles cayeron sobre ellos. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó con Esteban. Y después vamos a estudiar lo que pasó con Felipe. En el capítulo que se iba a hablar de Felipe, evangelista, lleno del Espíritu Santo y de poder, que allí los brujos se convertían y milagros extraordinarios.
¡Ay, santo!
Y sucede que le pusieron la mano para que atendieran a las mesas. ¡A las mesas! Comenzaron a predicar con poder y comenzaron a hacer maravillas y milagros. ¡Qué mesas ni mesas! Le pusieron las manos para que atendieran a las mesas. ¡Y a las mesas! Salieron por ahí que parecían corderitos saltando llenos del Espíritu Santo y haciendo milagros extraordinarios. ¡Santo Dios! Amén. Yo quiero decirte a ti que Dios te eligió como diácono. No te limites a recoger ofrendas. Tú puedes ser un evangelista poderoso. Puedes ser un Esteban poderoso en palabras y en hechos, porque ya se te impuso la mano. Amén. Amén. Tú no necesitas una promoción, tú necesitas unción. Sí, porque están esperando de diácono paso a ser anciano. Tú tienes que lo que tienes que esperar es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. No es un título, no es una promoción, no. Tú puedes ser una intercesora ahí. Y si te ponen la mano encima, va a ser como Esteban, poderoso en palabras, en hechos, milagros, señales, prodigios, maravillas. Que la imposición de manos no te la están poniendo. Mira, se la pusieron la mano encima. Era para que sirvieran a las mesas. Sirvieran a las mesas. Miren el capítulo 8. Vamos a leer después la semana que viene a Felipito domando los caballos de Samaria. Santo Jehová, qué evangelista poderoso. Y lo ungieron para servir a las mesas. Yo no sé si sirvieron a las mesas. Santo Dios. Por eso fue que Dios permitió que se lo llevárselo pronto a Felipe. Dice Dios: si yo dejo a este hombre vivo, ay Señor, no le va a dar trabajo a los demás. Va a convertir el mundo él solo. Así como iba, poderosísimo. Un diácono para servir a las mesas. Y mire lo que se convirtió por una imposición de mano. Ay, cuando una iglesia es saludable, hermano. Ay, cuando pone la mano ahí. Algunos están deseosos que le pongan la mano para que me nombren, para que distingan, para que la gente vea que soy anciano, que soy qué sé yo. Ay, la mano de nadie te va a hacer nada a ti. Lo que te hace es el poder de Dios. Yo no sé si ustedes entienden. Eligen estos siete para resolver un problema. Le imponen la mano y en vez de tender a las mesas, esa gente comenzaron a predicar y hacer milagros. Y a Felipe lo arrebataron. Y Felipe se fue allá a Samaria a predicar el evangelio. Ya dejó las mesas. Ya dejó las mesas el hombre para predicar. Porque la imposición de mano dijo: esto es demasiado. Una imposición de mano para servir a las mesas. Ay, santo Jehová. Imagínense, yo estimulo a los diáconos que están aquí. A ti ya se te puso la mano encima. No te conformes con recoger la ofrendita y estar en el estacionamiento ayudando a la gente. Haz eso, pero llénate del Espíritu. Vete a los hospitales, pon la mano a los enfermos que se sanen. Aleluya. Mira a los hermanos. Mira a los hermanos que faltan. Visítalos, mira las almas perdidas. Habla a los que están en el tren, en el autobús. Predica la palabra. No te limites. Sé un Esteban lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que nadie te pueda resistir en palabras y en hechos. Ay, sí. Esto es extraordinario. Y dice versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Saben ustedes por qué crecía y se multiplicaba la palabra? A ver si me dicen por qué. A ver si me dicen por qué. A ver si hay un entendido aquí que me diga por qué crecía y se multiplicaba la palabra. A ver por qué. Porque ellos dijeron, no es justo que dejemos de predicar para servir a la mesa. No, porque predicaban. Obedecían porque predicaban. En otras palabras, ellos siguieron orando y siguieron predicando y Dios seguía añadiendo y haciendo crecer. Pero qué tal que se ponen a refunfuñar y se quedan refunfuñando y resolviendo problemas. Es lo que pasa en las iglesias, resolviendo problemas se nos van. Todo el tiempo peleando los unos con los otros, reconciliándonos y cuántas cosas y chisme. Y este se levanta y dice una tontería que él le sigue y se divide la iglesia, se va a la esquina con unos cuantos y la iglesia sigue creciendo por división, no por el espíritu. Hoy la iglesia crece por división. Aparece siempre un loco, no hay un pastor que no esté teniendo división, siempre aparece un loco que se levanta, dice cualquier tontería, se va a la esquina, busca un ventorrillo y pone ahí una bodega y busca un edificio ya. Pero qué hermoso. La iglesia aquí no crecía por división, crecía porque, miren, ustedes ven el capítulo 8 como Felipe estaba predicando y en Samaria, fue enviado a Samaria. Cuando le pusieron la mano fue enviado a Samaria. Y de Samaria lo sacó Dios al desierto a predicarle a aquel hombre confundido. Fue llevado por el Espíritu, fue luego trasladado. No fue porque un lío. Y pues se aprovechó del lío. Y se llevó los descontentos para allá, para hacer una iglesia con los descontentos. No. Es una iglesia que sabía que nadie puede mutilar el cuerpo de Cristo. Yo estaba predicando un mensaje y vi un texto que yo lo he predicado tantas veces y no lo había entendido hasta el miércoles pasado, confieso. Y es el capítulo 3 de 1 de Corintios. En el contexto, Pablo dice que el que destruye el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá al tal. Está diciendo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santos, y no está hablando de la persona, está hablando de la iglesia. Y el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá al tal. Porque había división en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, de eso está hablando. Y dividían el cuerpo. Y dice, el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá al tal. Usted se va con su iglesita por ahí. Y usted piensa que todo está bien. Y me están siguiendo. Gloria a Dios, ya salí. La unción está en mí. El manto está en mí. El manto está en mí. Deja que el Señor te llame. Pues que tú laceraste el cuerpo y lo dividiste. Nunca Dios va a levantar un ministerio de una división. Nunca. Nuestro Dios no es un Dios de división, sino de paz. Como en todas las iglesias. Amén. Eso lo dice mi Biblia. Mi Biblia. Mi Biblia. Mi Biblia. Y yo no te estoy diciendo algo que yo no viví. Yo salí de un lugar donde por el Espíritu Santo tuvo que salir. Y Dios sabe que no saqué a nadie. No convencí a nadie. Todo lo contrario. Me incitaron para que yo atacara a la iglesia. Hay uno que me dijo, si tú no atacas a la iglesia, yo te ataco a ti, atácame a mí. Pero yo no fui llamado a atacar a la iglesia. Yo fui llamado a salvar vidas y a edificar vidas, no atacar a nadie. La iglesia se le exhorta, se le edifica y se le consuela. Nunca se le critica y nunca se le daña. Amén. Si Dios te llamó, Él te va a apartar y te va a enviar. Pero no te va a enviar con descontentos. Dios no divide. Dios no es Dios de división, sino de paz, como en todas las iglesias, dice Pablo. Esta iglesia, la gente salía a predicar porque era enviada. No se aprovechaba de un descontento para hacer un negocito, porque algunos en la iglesia común, aquí tengo 7, con los diezmos yo vivo, es un negocio. Pero la Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y lo está hablando en el contexto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Otra palabra, división. Aquí no. Aquí la iglesia crecía porque era saludable.
crecía porque Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Saben lo que dice aquí? Que muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¿Saben ustedes? La mayoría de los sacerdotes eran saduceos. O sea, no creían en nada espiritual, no creían en milagros, no creían en resurrección, no creían en ángeles ni en espíritus. Pero con el poder de Dios se convertían los incrédulos, los ateos y los que negaban el poder de Dios. ¡Aleluya! Nada es imposible cuando hay poder, nadie se resiste. No hay ateo que se resista frente al poder de Dios. No hay incrédulo que se resista frente al poder de Dios. Hay muchas excusas hoy. La iglesia saludable no importa. Se convertían los difíciles. Capítulo 9 se convirtió el perseguidor más grande de la iglesia. El que le tenía rabia a la iglesia. El que voluntariamente pidió carta para perseguirla. Ay, 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 ay. ¿Quién puede con el Señor? ¿Quién se resiste a su poder? Amén. Nada es imposible para Dios, hermano. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Oremos, intercesores. No le demos tregua a Dios hasta no ser como esa iglesia llena del Espíritu Santo. Crecía y se multiplicaba. Aquí no había el método de los 12, ni de los 13, ni de los 14. Vamos a hacer esto para que crezca. Vamos. No, 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 no. Era el poder de Dios. Esto no era que ganaban los jóvenes con reggaetón. No, 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 no. Era con el poder de Dios, no con reggaetón. No jugando baloncesto. No con el jueguito que si no lo detengo aquí no se convierte. No, si no lo convierte el evangelio, nadie lo va a convertir. Usted lo puede retener en la iglesia hasta que se mueran, pero no convertidos. Es el poder de Dios que convierte. Ese es el evangelio que yo creo. Yo no creo que nadie, si usted está en la iglesia porque hay aire acondicionado, si usted está en la iglesia, aún porque hay buena palabra, porque usted se complace. O no dice la palabra también que cuando Pablo estaba predicando en Atenas, lo llevaron al aerópago, dijeron, wow, ¿qué palabra es esta? Porque es una palabra nueva, este predica nuevos dioses, así que vamos a llevarlo allí, porque la verdad es que nunca habíamos escuchado esa filosofía, es muy bonita. Hay gente que le gusta las cosas muy bonitas. No, 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 la palabra que te hablamos no es bonita, es revelada, pero tiene el poder de Dios. Amén. Es palabra que convierte el alma. Es palabra que te hace salir del pecado para amar a Dios. Amén. El mayor señal de que una palabra de Dios es cuando hace que los pecadores sientan náusea por el pecado y apetito por Dios. Señal de salud. Cuando un enfermo dura en cuidado intensivo muchos meses y después comienza a pedir alimento, el médico dice, es un buen síntoma, quiere comer. Así pasa cuando usted viene de aquí los martes y usted viene los domingos. No le recomiendo que pelee por el asiento, pero sí le recomiendo que venga y ame y aprecie la palabra de Dios. Santo es el Señor. No es necesario acudir a lo que la iglesia ha acudido. Jamás, jamás. El día que yo crea que el evangelio perdió su poder, voy a estar humillado delante de Dios hasta que el cielo se abra para mí. Pero nunca me voy a volver a las fábulas, ni a las filosofías, ni a los métodos humanos para hacer crecer o parir la iglesia. Solamente lo que de Dios agrada a Dios, y solamente lo que de Dios da testimonio de Dios. Amén. Y así es el reino de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí yo veo que la iglesia crecía, que se multiplicaba. ¿Lo queremos? Lo queremos. Oremos a Dios.
Padre bendito, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Me paro aquí porque no debo seguir. Pero arde mi corazón, mi Dios, porque tu palabra hace que arde el corazón. No es tu palabra como el fuego que hace arder. No es tu palabra como un martillo que quebranta la peña. Martillo que quebranta el corazón endurecido. Fuego que quema el interior. Para decir como los dos caminos de Emaús, no ardía el corazón cuando nos hablaba. Ah, Dios, enciende tu fuego, Dios. Oh, nos hemos debilitado en el caminar de los siglos. Nos hemos debilitado. Hay tantas filosofías vanas. Hay tantas telarañas y tantas cosas que nos han engañado. Vuelve y restáuranos. Queremos ser como esa iglesia. Oh Dios, queremos ser una iglesia saludable. Sánanos. Restáuranos. Refuta, Dios. Así como Esteban refutó a estos que se oponían, que aún los saduceos se convertían. Oh Dios, sedúcenos. Oh Dios, convéncenos. Vuélvenos a ti, conviértenos. Por favor, Señor, rompe el corazón endurecido. Quema, oh Dios, quema las escorias. Penetra como saeta el corazón. No solamente oramos por nosotros, oramos por la iglesia tuya en esta generación, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Por eso estamos orando 24 horas. Restaura tu iglesia, Dios. Vuelve tu rostro a la iglesia de las naciones. Queremos una iglesia como esa y no te daremos tregua. Esto no es un ideal, es una realidad. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y tu Espíritu Santo vino para quedarse. Él estará con vosotros hasta el fin, dijo el Señor. Él está con nosotros hoy. Padre, vuelve tu rostro a nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos ser esa iglesia. Sánanos y seremos sanos. Restáuranos y seremos restaurados. Lo anhelamos. Por favor, ayúdanos. Gracias por hablarnos. Gracias por oírnos. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya, dale un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.